Y tenemos invitada Romina Mangel. Te voy a leer lo que ella, cómo se presenta uno en Twitter. Viste que la bio que uno tiene en Twitter, como tenés pocos caracteres, tenés que ser muy claro, conciso y tiene que estar toda la data. Y ella dice lo siguiente: docente y alumna siempre, mamá de dos, casada, bostera, máster y doctora en Derecho, Universidad de Yale, autora del libro La Máquina de la Corrupción, todo suyo.
A ver, es Natalia Bolosín, a quien invitamos este viernes, y a mí me da gracia porque algunos amigos me dicen, aprovechá, si esto fuese como el colegio, te diría, invitás a los que te gustan, ¿no? Aprovechá si tenés el programa de radio para traer a los que te gustan, ¿no? Hace poquito estuvo, que lo conoce Andrés Gil Domínguez, y sí, porque los admiro mucho y porque tengo ganas de compartirlo con los oyentes. Natalia es alguien a quien yo sigo, de quien yo aprendo, y a quien envidio profundamente, porque además, primero porque es abogada, y saben que eso
es tu debilidad.
Es mi debilidad, que bien, no puedo más. Es abogada y además tiene un doctorado. O sea, ahí ya me mata. A mí decime, entre el lomo de Pampita y un doctorado...
Sabemos que te quedas con el doctorado.
Ahora, ya tener un doctorado y cocinar me parece que es afano. ¿Viste cuando dice no podés
está,
todo?
Suspendelo.
¿Eh?
Suspendelo.
No, es afano. O sea, te dicen, no, bueno, no te, nadie tiene todo. Bueno, ¿cómo puede ser? A mí me parece muy injusto.
Mamá de dos, aparte. Encima.
Aparte, ¿no? Porque, bueno, decidió abocarse a su carrera y entonces no tuvo hijos. No, también mamá. O sea... ¿Cómo puede ser? Además la envidio, y lo digo públicamente, lo sabe. O sea, imagínate, y no invita a comer.
Y publica, eso es peor.
Peor. Y publica.
Publica la comida.
Claro, y mientras yo a mis hijas las trato de convencer de que, por ejemplo, tostadas con un Nesquik es una buena cena, ¿por qué no?
Pobre sí.
Lo peor de todo que es verdad.
Es verdad. Con un huevo revuelto. Un huevo revuelto es una cena, ¿por qué no? Le digo, ¿no ven películas americanas que cenan eso? No, me dicen, mamá, desayunan eso. Bueno, en casa se cena
acá
eso.
Acá evolucionamos y cenamos.
Porque acá es así.
Cambio de horario.
Es una mega cena, sí, pero no puede invitar, no se da cuenta que acá en casa no se cocinan, es tan difícil.
Decir, que te mande un tupper
poner,
de última.
Claro, no querés verme, no querés charlar conmigo.
Mandalo en un taxi.
Unas viandas.
Exactamente, no es tan difícil. No sé cómo haces todo, Bolosín, no tengo la menor idea.
Bueno, la próxima voy a traer un peca. Como diría mi madre.
Exactamente, y la mía.
Les traigo un pécale de alguna receta.
Y la mía. Pero además estudias mucho, en serio.
Sí, cada vez menos. Ya. Ahora intento leer ficción, ¿no? Desde que terminé el doctorado había dejado muy colgada la ficción y quiero pasarla bien. En la Argentina, mejor leer ficción.
Veníamos hablando de eso, ¿no?
Igual si lees actualidad, parece ficción. La Argentina parece ficción por las cosas que pasan.
O lees ficción, ¿no? Y ya la realidad queda mucho más arriba.
Sí.
O vemos Netflix, sí. No, mira, veníamos antes de abrir el aire hablando con Natalia y con Mitch. ¿Cómo hacemos para seguir todo lo que está pasando? Y no solamente para seguirlo, sino para contarlo, ¿no? Que es un poco también lo que hacemos. Y yo pensaba, si nos cuesta a nosotros, a vos con todo lo que sabés, con todo lo que entendés de derecho, a uno que viene siguiendo el tema de judiciales desde el periodismo hace tantos años, realmente me cuesta una enormidad no confundirme, tratar de entender, ordenarme en lo que está pasando. Muchas veces no lo puedo hacer, últimamente no lo puedo hacer para poder contarlo. Me imagino qué le pasa al que está del otro lado, de qué estamos hablando. Sí. Debe mirar, ¿no? Ahora en el colectivo, qué sé yo, empezamos a hablar, no sé, de Alessio, de Ramos Padilla, de Cuadernos, de Otesur, ¿de qué están hablando, chicos?
Sí, es bastante incomprensible, ¿no? A mí también me cuesta entenderlo, me cuesta... mucho más me cuesta explicarlo. Antes que eso, bueno, gracias por la invitación. No, la admiración es mutua y me solidarizo con vos. Me da mucha pena lo que te está pasando, digamos, que seas objeto de algo que en la Argentina es muy antiguo, ¿no? Pero que ahora pareciera que de pronto ha explotado en toda su dimensión y que tiene que ver con esta relación... lo que yo llamo en el libro, hay un uh-huh. subcapítulo que se llama La orgía de Comodoro Pi, ¿no? ¿Y qué es eso? Son vínculos muy extraños, ¿no? De todos contra todos, de jueces, de fiscales, de servicios de inteligencia, de periodistas, de abogados, de abogadas, defensores, defensoras, y que hacen a algo que no es exactamente la corrupción, pero que es digamos, la segunda etapa, que es la impunidad. O sea, son dos problemas distintos. Argentina tiene los dos. Argentina tiene un problema estructural de corrupción que está vinculado con su sistema institucional, pero además tiene un problema enorme de impunidad, y en ese problema de impunidad están, digamos, ese problema está claramente atravesado por los servicios de inteligencia desde hace muchos años, y eso es algo que no, lamentablemente no ha cambiado, y que te diría que en algún sentido ha empeorado en los últimos años, porque la poca transparencia que le dio el kirchnerismo en último tiempo, obligado por sus propias rencillas con algunos sectores de la inteligencia argentina, a los fondos reservados de la CIDE, la poca transparencia que le dio a los fondos reservados de la ex CIDE, hoy AFI, de nuevo por alguna cuestión puntual de una pelea con un sector de los servicios de inteligencia, por el motivo que sea, espurio, lo que fuere, pero lo hizo, y lo hizo en el marco de esa famosa solución amistosa que firma la Argentina con los familiares de las víctimas de la AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. Esa poca transparencia que tenían los fondos reservados, una de las primeras medidas que toma el gobierno Cambiemos en mayo de 2016 es, por decreto, tirarla para atrás y transformar de nuevo todos los fondos de la AFI en fondos reservados. Cuando digo todos, es todos los fondos, porque muchas veces yo digo esto y la gente se enoja y me dice, bueno, pero es una agencia de inteligencia, ¿qué querés?
Que te cuente, que te den rendición, factura, decir, esta tarea de seguimiento la hicimos a tal, y gastamos tanto.
Bueno, no, mira, bueno. Lo que establecía esa norma del kirchnerismo era, primero, que solo pueden ser reservados los gastos que efectivamente hacen a las cuestiones de inteligencia, digamos. O sea, el pago de salarios, la compra de insumos, no necesariamente son cuestiones vinculadas con la inteligencia, no tienen por qué ser reservados. Y lo otro que establecía es, en relación a aquellos gastos que sí deben ser reservados, que de todas maneras deban ser documentados. Esto quiere decir, tiene que haber alguna factura, algún contrato, algo que indique que el modo en el que eso se pagó, a quién se le pagó y en concepto de qué, aun cuando la sociedad civil no pueda verlo. Y en todo caso, quien lo debe controlar es la Comisión Bicameral del Congreso, que de pronto hoy parece que se despertó después de...
No se habían juntado nunca, ¿no?
Claro, del retorno de la democracia. Sí. ¿No? Es una comisión que la sociedad civil, muchos desde hace muchos años pedimos que se junten, quiénes son, oigan, van a hacer algo con esto. Y ahora de pronto se despertaron, en buena hora, bienvenidos. Pero digo, bueno, entonces ahora de golpe, desde mayo de 2016, todos esos fondos son reservados otra vez. Y esto lo hace un gobierno que llega al poder con una retórica de lucha contra la corrupción y de transparencia y de no sé qué, y que hace y sigue haciendo campaña con eso. Entonces, mientras te tiran la ley de extinción de dominio por DNU por la cabeza, y los que decimos, oiga, me parece que es inconstitucional, somos casi acusados de kirchneristas acérrimos y no sé qué otras cosas, en paralelo te transforman en reservados todos los fondos de la CIDE y vos te tenés que quedar mudo porque resulta que es el gobierno que vino a luchar contra la corrupción. Bueno, miren, no. ¿No? Pareciera que, de nuevo, que la corrupción es estructural y no atraviesa solo al kirchnerismo, no nació en 2003, tampoco en el 89, es un problema que la Argentina trae desde su fundación y atraviesa a todos los partidos políticos.
Ahora, esto que vos mencionabas, para quienes, digamos, no conocen y que está bien, ¿no?, hablar como de orgía o de estas relaciones promiscuas, es como muy difícil de delimitar, ¿no?, porque todos parecen necesitarse o necesitarnos entre todos. Yo necesito a las fuentes, Gaby necesita a las fuentes, a los jueces, a los jueces y los fiscales necesitan las agencias para poder trabajar, los abogados necesitan llegada también a los fiscales y a los jueces, o sea, todos se terminan necesitando, pero hay una relación donde los límites empiezan a ser medio vidriosos.
Lo que pasa es que, a ver, me parece que hay que poner algunos límites, ¿no? Yo decía, mira, una cosa es el periodismo, ¿no? O sea, yo le preguntaba a algunos amigos y amigas periodistas en estos días, che, pero esto es así, o sea, vos recibís a cualquiera, le haces un mínimo background check a la persona que te trae información. Mirá, bueno, yo soy periodista, yo tengo que escuchar y atender y tratar después de delimitar qué es bueno y qué no. Lo mismo me parece que le pasa a los políticos, digo, que diputadas hayan accedido a esta persona y eventualmente obtenido información que no era tal. Me parece que, bueno, está dentro de lo esperable para diputadas o políticos que se dedican a investigar la corrupción. Ahora, lo que de ninguna manera es esperable, y me parece que es absolutamente intolerable es que un fiscal de la Nación acceda a información vinculada a una causa de esa manera. Porque, digamos, la ley establece de qué modo se accede a información cuando vos sos fiscal. No es lo mismo el modo en el que accedan a la información los periodistas o un diputado o una diputada que un fiscal o un juez. Digamos, para eso está la ley. Hay un código de procedimientos que dice cómo se hace, digamos, incluso pudiendo garantizar la reserva de identidad en los casos que así lo amerite, digamos, pero los fiscales no pueden abrirle la puerta a cualquiera que viene con información que no se sabe de dónde o que dicen yo soy fulano de tal, trabajo para esta agencia o para la otra y vengo. Eso,
pero
eso...
Natalia, a ver, y acá no me voy a poner a defender a Stornelli, que no necesita que lo defienda yo, tiene un montón de gente y particularmente una enorme corporación que lo hace. Pero esto ha sido histórico, digo, nos ponemos a discutir esto ahora, cuando durante años las causas han avanzado con anónimos.
Bueno, pero una cosa es un anónimo, ¿no? Una cosa es un anónimo que luego, en todo caso, debe ser verificado con algunos otros elementos de prueba, y otra cosa es una relación sistemática, sostenida en el tiempo.
Un anónimo y un recorte han salido. Michi, ¿cuántas?
No, muchas veces, sí. Lo que creo que apunta es que...
Causa de... Como lo pides, juntabas un anónimo, un recorte y con eso tenías la causa.
No, digo, con eso tenés una causa, no, tampoco, no está bien eso. Lo que digo, vos puedes ser fiscal y recibir un anónimo, alguien te juntó, no sé, puedes recibir un anónimo y decir, bueno, acá hay algo, yo no puedo hacer como que no lo recibí, está acá, ¿qué hago con esto? Y entonces, bueno, obtendrás elementos que acrediten que eso merece, digamos, que se abra una investigación o no. Eso es una cosa. Otra cosa es abrirle la puerta a un señor que vaya a saber quién es, que dice que además trabaja para agencias de inteligencia o de lucha de lo que sea contra las drogas o la DEA o lo que fuere de cualquier país. Vos, digamos, no acreditás esa identidad y además no lo incorporás al proceso, porque el anónimo eventualmente está incorporado al proceso, vos, digamos, lo tendrás reservado
en algún lado, está escrito.
Exacto. No,
y aparte, perdón,
lo tendrás, ¿no?, reservado en secretaría, claro. Tendrás la causa en secreto sumario, no sé, digamos, de nuevo, el código es lo suficientemente flexible, digamos, para permitir que esas cosas se incorporen, pero de una manera, al final del día, formal, claro, y legal.
No, y aparte creo que acá lo que preocupa y que hay que ver cuando se resuelva esta investigación es que fiscales se nutran del trabajo, digamos, o sea, ordenen trabajos a estos, digamos, ¿cómo llamarlos?, supuestos agentes
inorgánicos, paraestatales
y demás, cuando tienen toda una estructura para ordenar esas investigaciones de manera legal, uh-huh, digamos, ¿no? Eso es lo que preocupa un poco más.
Sí, y en paralelo, y quiero decir algo más, digamos, y al mismo tiempo también me preocupa que esto quiera utilizarse como un pretexto para hacer caer o para intentar esmerilar una causa que está muy bien llevada y que tiene elementos de sobra para avanzar, como es, entre otras, la causa de los, llamada causa de los cuadernos, digamos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eventualmente habrá que ver si algún elemento de prueba fue incorporado de manera ilegal al proceso. Bueno, será discutida será discutido su valor probatorio o será discutida la legalidad de esa prueba y su eventual nulidad. Pero esto no quiere decir que la causa entonces es un invento y que da lesión. No, miren, ni una cosa ni la otra. Ahora, me parece que es una buena oportunidad, de nuevo, para que la Argentina empiece a discutir en serio cuestiones más de fondo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fondos de la CIDE? ¿Y cómo es posible que un gobierno que dice que quiere luchar contra la corrupción haya transformado todos los fondos de la AFI en fondos reservados? ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, el tema de la causa de Arribas, vuelvo sobre esto solo porque es el titular de esa agencia, ¿y cómo es posible
que ahora fue citado, ¿no?, por la comisión
de seguimiento. Sí.
Y digo, esto en relación a la impunidad. Y después la cuestión más estructural anterior, que es la cuestión de la corrupción. ¿Y qué es lo que va a hacer la Argentina más allá de Comodoro Py? Porque, de nuevo, esto lo hemos hablado alguna vez, en Argentina la corrupción solo se discute en relación al sistema penal. Y hace años y años y años que cada vez que uno dice corrupción, pareciera que es una cuestión vinculada con los abogados o las abogadas. Y en realidad de lo que se trata es de pensar cómo hacemos para prevenir los hechos antes de que ocurran. Digamos, ¿qué va a hacer la Argentina para evitar otra tragedia, entre comillas, tragedia? No sé, porque no fue una tragedia, ¿no? Fue un hecho que se podría haber prevenido. Hubo informes de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, había una auditoría de la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo vamos a hacer para evitar otra tragedia de Once? ¿Estamos haciendo algo? Parece, bueno, ¿saben qué? No estamos haciendo nada. ¿Cuándo le van a dar independencia finalmente a la Oficina Anticorrupción? Bueno, me llama la atención que el proyecto de ley de ética pública se presente cuando el gobierno ya está casi terminando su mandato, ¿no?
Bueno, entonces, yo te quería preguntar eso, porque hay, se supone, organismo de control, OEA, CIGEN, Auditoría General de la Nación. Bueno, particularmente la OEA, hoy por hoy, no está prácticamente desdibujada, ¿no? ¿Cómo ves vos el rol de Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción durante este gobierno?
Yo no haría foco en la actual titular de la Oficina Anticorrupción, porque me parece que el problema no es ella, digamos.
Es como que sea dependa del Ejecutivo.
Digamos. Es decir, la actual titular de la Oficina Anticorrupción, hasta 15 días antes de asumir su rol, era diputada del Partido de Gobierno. Uh-huh. Vos le contás eso a alguien que se dedica a la lucha contra la corrupción en cualquier organismo internacional y dice, me estás cargando. No, es así. Ahora, ¿sabes qué? El anterior titular de la Oficina Anticorrupción jugaba al fútbol con Néstor Kirchner en Olivos. Entonces, el problema claramente no es Laura Alonso o Julio Vitovelo, que era fue el último, digamos, durante el kirchnerismo. El problema es la Oficina Anticorrupción, digamos, el problema es esa institución. Entonces, ahora aparece un proyecto de ley de ética pública, de reforma a esa norma, que le da, digamos, alguna mayor autonomía, le da autarquía presupuestaria, establece una audiencia pública antes de designar a esa persona, pero la audiencia no es vinculante. Entonces, al final del día el presidente igual o la presidenta va a designar y va a remover a dedo. No hay ningún organismo de control en ningún lugar del mundo que funcione de esa manera, con una persona que es designada y removida a dedo, que hasta 3 días antes digamos, dice que está enamorada del presidente o juega al fútbol con el presidente, como en el caso de Vitovelo. Digamos, es como una tomadura de pelo a la sociedad creer que eso es un organismo de control. El único organismo que funcionó durante el kirchnerismo fue la Auditoría General de la Nación y hoy no está funcionando. Te diría que estamos un poco peor.
Ahora, Natalia Bolosín, escribió La Máquina de la Corrupción, un análisis urgente para terminar con el gran mal argentino. Y yo vuelvo a pensar, ¿no? Este viernes a esta hora, los que están volviendo a la casa, los que están por salir, los que tienen que laburar, piensan, sí, todo, a ver, vos decías recién, todo no es como Oropi, pero si esto pasa en estas altas esferas, ¿no? Los que tienen sus problemas más domésticos, los problemas de alimentos, los que tienen que litigar las cuestiones vinculadas a los temas laborales, ¿cómo no pensar que se va a meter mano ahí si se puede meter mano en cualquier lado? ¿Cuán desamparados estamos, no?
Y esto tiene que ver, digamos, más allá de la corrupción y de la impunidad de los delitos del poder. Pero está tiene que ver con la falta de credibilidad que tiene el sistema de justicia en la Argentina y que es un problema aún mayor, te diría. Y sobre todo la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Yo creo que el problema central acá es cada vez que un juez o un fiscal hace o deja de hacer algo, todo el mundo empieza a sospechar. De un lado y del otro. ¿Hizo por qué tal cosa o no hizo por qué tal cosa? Lo carpetearon, le pagaron, lo cobraron, le van a dar un cargo, lo van a ascender, va a ser camarista.
Lo amenazaron.
Le secuestraron a los hijos, todo. Es amigo de fulano, responde al de la CIDE, no responde a la otra de la CIDE, no es amigo de no sé quién, no hay un periodista que le pasó. Entonces todo el mundo empieza como a sospechar. Eso es un síntoma de que en la Argentina hay una fragilidad absoluta en relación a nuestro Estado de Derecho. ¿Cuándo tendremos un Estado de Derecho un poco más sólido? Cuando un fiscal o un juez tomen o dejen de tomar una decisión y la gente diga, bueno, podrá no gustarme, yo hubiera hecho otra cosa, me parece que el artículo tal dice que en realidad no sé qué, pero esta es una decisión conforme a derecho, o en todo caso la voy a respetar, es una decisión legítima de una autoridad que puede equivocarse o no, pero que no tiene otras razones, digamos, razones de otro orden que no estén vinculadas con la ley. Eso es muy difícil que ocurra en la Argentina cada vez que se toma una decisión de impacto político o económico.
Pero el problema somos nosotros, el problema somos nosotros los que tenemos un micrófono, los que tenemos una cámara, porque no todo el mundo, insisto, que está del otro lado en este momento, conoce el código, puede interpretarlo. La interpretación más política de la decisión que se toma la terminamos haciendo nosotros.
Sí, pero no es que el problema seamos nosotros, el problema es que las decisiones efectivamente tienen un trasfondo. Lo que yo estoy diciendo no es, miren, las decisiones en realidad son buenas y nosotros las malinterpretamos. No, miren, nosotros traducimos.
Encima le tengo la razón. Te das cuenta, Madana, ¿no?
Eso es un montón.
No, Natalia, te das cuenta, ¿eh? ¿No?
Yo no sé si vos estás valorando.
Te das cuenta, sí.
Nosotros traducimos a lo que es real, cuando, digamos, las sospechas tienen un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Bueno, la realidad, la historia de los últimos 30, 40, 50, 60 años de la Argentina. Volviendo al tema de la corrupción, ¿no? La corrupción no empezó en 2003 estructuralmente, no empezó ni siquiera en el 89 con Carlos Menem. Cuando vos mirás la historia de la Argentina, está ahí, digamos, en nuestra fundación y no tiene que ver con una cuestión cultural, no es que lo llevamos en la sangre y somos corruptos. No, miren, es una cuestión institucional. Si vos mirás el diseño del hiperpresidencialismo argentino en el sector público y el corporativismo en el sector privado, la iglesia, los militares, los sindicatos, los grandes medios de comunicación, los colegios de abogadas y abogados, etcétera, y unís eso, el corporativismo al sector privado, con el hiperpresidencialismo en el sector público, que le da a los presidentes en la Argentina un poder que no tienen ningún presidente, solo los monarcas, digamos. Solo los monarcas. Y esto no es que es casualidad. Alberti pensó, dijo, necesito un monarca constitucional. Después vinieron los verdaderos presidentes en la Argentina y transformaron eso en algo aún peor. Y dice, bueno, mira, no podría ser de otra manera. De otra manera, agradezcan que no es peor en todo caso. La mezcla del hiperpresidencialismo con el corporativismo genera esto. Yo cuento siempre un caso que a mí, en relación con la corrupción, es el que más me impactó en mi vida, que es el de las valijas de los narcodólares durante el menemismo, ¿no? Y tiene que ver con la designación, ¿se acuerdan?
El Shomagate.
El Shomagate. ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿por qué me impactó especialmente? En ese caso, el de las supuestas valijas de Amir Ayoma, esta acusación de que Amir Ayoma entraba a valijas de narcodólares por esa ISA, quien estaba a cargo de la aduana era, ¿recuerdan ustedes? Ibrahim Al-Ibrahim.
Hablaba español.
Claro, un ciudadano sirio que no hablaba español y que casualmente era el esposo de Amir Ayoma, que era a la vez que cuñada del presidente, era su secretaria de audiencias. ¿Cómo hace Menem para designar a Ibrahim Al-Ibrahim? ¿Cómo hace cuando era un ciudadano sirio que no hablaba español? Bueno, lo hace con dos normas. Primero, modifica las normas de empleo público para poder habilitar esa designación.
Un extranjero que pueda hacer en ese cargo.
¿Y cómo lo hace? Por decreto, como hacen los presidentes argentinos, que son dueños de la pelota y firman decretos para crear empresas. Digo, Enarza en la Argentina se creó por decreto, Enarza muy vinculada a hechos de corrupción, LAFSA lo mismo. Y el segundo decreto es el decreto que lo designa Ibrahim Al-Ibrahim. ¿Y quién lo firma? Bueno, no lo firma Menem estaba fuera del país, lo firma Duhalde en ejercicio de la presidencia. Y si ustedes miran los diarios de la época, lo que se comentó en su momento es que debajo de la firma de Duhalde había una sigla, que era FCA, y los medios dijeron que eso significaba feliz cumpleaños a Amira, porque firma el decreto el día de cumpleaños de Amir Ayoma. Bueno, ese caso para mí es, digamos, absolutamente paradigmático de la Argentina. ¿Cómo? Ningún presidente del mundo puede hacer una cosa como esa.
Natalia Bolosín, La Máquina de la Corrupción, de Editorial Aguilar, el análisis urgente para terminar con el gran mal argentino. Ahora no va a ser como todos nos vienen, nos plantea el problema que conocemos. Danos un atisbo de solución, ¿eh? Se queda, escuchamos el informativo y volvemos después de las 6.
Ese es el WhatsApp nacional. Ahí nos escriben y nos sintonizan también todos los oyentes de Va de Vuelta.
La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel, hasta las 19.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Que piensas en mí, sonríes en este momento. En otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal. Pero quéreme igual.
Vamos a arreglar el país en esta mesa.
¿Te imaginas?
¿Qué país? Me ofrezco a tratar de arreglar Suecia.
Te vamos a pensar por un ratito que sí. Natalia Bolosín, estamos hablando de corrupción. Por ahí nos da algunas pautas y por ahí se nos ocurre Y en un viernes a la tarde terminando marzo, terminó marzo ya, ¿no? Chicos, ¿cuánto dura este
15.
Mar? Chicos, por favor.
Medio mes todavía.
Falta no, me están agregando mucho, me están agregando muchos días este marzo,
es que es
¿eh?
Es corto febrero, entonces después marzo
no sé,
te queda...
algo está pasando, pero por ahí te sorpresa este marzo, en vez de te sacamos alguna solución, algún temita, no nos tenían fe y en esta mesa, ¡pop!
¿Quién te
de
dice?
Repente sale, ¿quién te dice? Ahí está, mira.
...11-65-84-08-70... Daniela desde La Quiaca dice buenas tardes. Qué nivel, Natalia, una gran profesional. Diría gracias, pero no se refiere a mí, se refiere a la invitada. No
me imagino.
Bueno, claro que sí. Mario Goya desde Corrientes también sintoniza Nacional. 11-65-84-08-70 desde Tartagal, desde La Quiaca, desde Goya Corrientes, desde Gualeguaychú, desde Santa Cruz, desde Caleta Olivia, desde Tucumán, los oyentes de La De Vuelta.
Mamá de dos, Natalia Bolosín, ¿no? Además, ¿qué edades?
6 y 4.
Chiquito. 4 es muy chiquito. Muy ya chiquito. Me olvidé de cómo era. Vos también, ¿no? Tenés 3, ahí 3. Claro, yo ya me olvidé de cuando era.
Durísimo es.
¿Cómo es? Durísimo. Es durísimo, ¿no? Todavía sí. Que hay que correrlos y eso, ¿no?
Y sí.
Porque yo las llamo y vienen. Para mí eso es como un cambio importantísimo.
Bueno, aprovechá porque te queda poquísimo. Aprovechá porque te queda poquísimo.
¿Por qué?
Porque va a llegar un momento, vas a llamar, no te van a atender, no van a venir.
Claro, no, hay una que usa Handy ahora. La casa tiene 70 metros cuadrados, pero usa Handy dentro de la casa.
No, el problema con estas edades es que no duermen de noche todavía, ¿no?
A veces. 4 y 6.
Y el de 4 a veces se despierta.
Pero, bueno, como yo tampoco duermo, a mí me gustaba ese momento.
Bueno, vení, porque... te invito. ¿Eh? Yo te cocino y vos me lo cuidás a la noche.
Ojo que no está mal. Ojo que puede salir. Podemos empezar a redactar ese contrato. Ahora... yo te pregunto de verdad, estamos tratando, uno trata porque ama lo que hace y porque realmente trata de tener una mirada optimista de la vida, que no es una mirada pelotuda, no voy a andar con eufemismos, pero trata realmente de tener una mirada optimista porque es el país en el que vivimos y en el que viven nuestros hijos y en el que los criamos. ¿Vos crees que van a criarse en un mundo mejor, en un país mejor, que les estamos dejando ahora mismo, digamos, a los tuyos, a las mías, a las de Nati? Digo, a mí a veces me cuesta tanto, y cuando les tengo que contar lo que pasa, me escucho a mí misma contándole a dos nenas de 8 y 11 situaciones, y me escucho tan tremendamente pesimista y tan cínica. Y no se las quiero dibujar tampoco, porque qué herramientas le estoy dando después, digamos, para enfrentar el día, qué les voy a mentir, digamos, ven el noti conmigo, leen los diarios conmigo, tenemos como una rutina, ¿no? Con algunos deben decir pobres hijas de...
Bueno, ¿no? Habiendo de tantas cosas,
de esa,
¿no?
De esa
bueno.
Señora, pero no. Lo hacemos juntas. Y a mí me gustaba cuando a mí me decían los jueces, porque los jueces son los jueces, y entonces dicen, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, y entonces te contaban las historias, y el rey Salomón, y entonces... Pero yo no les cuento esas historias a mis hijas. Y yo te pregunto si vos qué crees que va a pasar con el mundo que van a transitar tus hijos, que es ahora, que es el que están viviendo ahora.
Bueno, yo cuando hablo con mis hijos sobre estas cuestiones también me escucho igual de pesimista y cínica que vos. Me parece que, pero eso no quiere decir que uno no pueda señalarles lo que está bien y lo que está mal. Me parece que en todo caso nuestra obligación pasa por ahí. Y también, como vos bien decís, por advertir que la realidad no es lo que uno... Es una cosa, esto nos enseñan en la Facultad de Derecho, te diría que en primer año, la diferencia entre el ser y el deber ser, ¿no? La Argentina no es lo que uno quisiera o lo que una quisiera que sea. Y en relación con estos problemas institucionales y de corrupción, no creo que vaya a ser muy distinto en el próximo tiempo, lamentablemente no lo creo. Lo cual no quiere decir que no sea posible, ¿no? Yo en el libro hago propuestas muy concretas, 20 reformas institucionales, 45 medidas vinculadas con el sistema de contrataciones.
Lo recomendamos profundamente de vuelta a la máquina de la corrupción, porque justamente por eso, porque es fácil, muchos a veces le tienen miedo a estos libros porque dicen son libros difíciles, porque hay que saber derecho, porque por ahí no le podés entrar, es fácil de entrarle. digamos, sí. Es fácil de entrarle.
No es un libro de derecho, no, no es un libro, libro de derecho, podría no haber sido técnico. Podría no haber sido escrito por una abogada, digamos. De hecho, mi directora de tesis sobre eso está basado el libro, no es ni abogada, es una economista, ¿no? Ahora, de nuevo, vos podés hacer reformas o propuestas de reformas concretas, pero yo creo que no, que muy difícilmente Argentina tenga voluntad política ahora y en el próximo tiempo de llevar adelante ese tipo de reformas estructurales que necesitamos. Por ejemplo, en el sistema de contrataciones, yo muestro en el libro que si vos mirás los grandes casos de corrupción de los últimos 30 años de la Argentina, la mitad de los grandes casos de corrupción de los últimos 30 años se explican por algún agujero en el sistema de contrataciones y de obra pública. Tirame un caso y yo te voy a decir por qué ocurrió. Y no ocurrió porque las personas eran malas, o eran especialmente inteligentes, o macabras, o no sé qué cosas, sino porque hay un agujero en algún lugar del sistema de contrataciones y de obra pública. Un dato, si ya lo he dicho miles de veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Argentina hace obra pública con una ley de 1947. Bueno, eso no se ha modificado. El presidente prometió en las primeras dos aperturas de sesiones ordinarias del Congreso que iba a enviar un proyecto de ley de compras. Bueno, todavía no la hemos visto. Algunas reformas hubo y fueron buenas, otras hubo y fueron para atrás. ¿Por qué no va a haber voluntad política? Bueno, creo que por dos motivos. El primero tiene que ver con y una cuestión más, que es el tema de los jueces, ¿no? Cuando somos chiquitos o chiquitas nos enseñan como de un lado está el mal, como si fuera Star Wars, ¿no? Los Jedi, y bueno, no, miren, no funciona así. En la vida real, en la Argentina, no hay Jedi, son todos Sith, ¿no?
No miro Star Wars. Bueno,
digo, quiero decir, bueno, no es que...
Tráelo.
No hay buenos y malos, no es que...
Hasta están... acá te seguí, quiero le puse decir... toda la... Hasta acá, ahí me perdí.
Mangel, bueno, sí. Quiero decir, no están los malos y entonces vienen los jueces y los fiscales a corregir un mal. Así debiera funcionar o así funciona en el deber ser. Bueno, lamentablemente la justicia en la Argentina forma parte del problema, por eso no lo puede resolver, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que hacen al tema de la voluntad política. ¿Por qué nadie lo modifica? ¿Por qué las propuestas que hacen los políticos en campaña en relación con la corrupción solo se vinculan con la cuestión penal, con correr atrás de los hechos con el garrote torpe del derecho penal, como si eso fuera resolver algo? Yo siempre digo, vayan a decir a las víctimas de la tragedia de Once, a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, que el derecho penal les va a resolver el problema. Las personas están muertas, digamos. Y en ese caso, ese fue un buen caso, porque en el primer juicio hubo condenas en menos de 4 años. O sea, ahí el sistema penal funcionó relativamente bien.
Que el sistema penal siempre llega tarde, digamos.
Pero... Siempre va a llegar tarde, porque se activa cuando los hechos ya ocurrieron.
Ya pasaron.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿y por qué ahí no se hace nada? ¿Por qué todas las propuestas? ¿Por qué extinción de dominio y ley del arrepentido? Y un montón de cuestiones que son necesarias, digamos, que hay que discutirlas, pero que no van a ayudar a prevenir los hechos.
Son posteriores.
Siempre son posteriores. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una es lo que yo llamo la paradoja de Berenstein, por Sergio Berenstein, que en su propia tesis doctoral, en relación con un tema que no tiene que ver con esto, lo que dice es, miren, ¿cuándo ocurren las reformas estructurales en los países? Bueno, obviamente cuando hay demanda ciudadana, ¿no? Entonces, en momentos de escándalos o de crisis, hay demanda ciudadana y los políticos tienen que salir a satisfacer esa demanda porque los políticos viven del voto. Entonces, este es un momento como esos en relación con la corrupción en la Argentina. Después del kirchnerismo, muchos escándalos, y que es un momento propicio para las reformas, porque los políticos tienen que venir a satisfacer la fuerte demanda ciudadana de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Pero justamente, esa es la parte positiva de la paradoja, pero justamente porque tienen que venir a satisfacer eso rápidamente, entonces lo hacen de cualquier manera. Así fue como se aprobó la extinción de dominio en la Cámara de Diputados hace algunos años, en 2016, unos 15 días después o 10 días después de que aparecieron los bolsos de López. Apareció López tirando 9 millones de dólares en el convento y dije, extinción de dominio. ¿Y qué hicieron? Copiaron y pegaron un proyecto de extinción de dominio, una ley de extinción de dominio de Colombia o de México, no sé qué. Nadie se fijó si la Constitución argentina entraba, calzaba bien o mal. Nadie llamó a algún experto, a alguna experta, gente que se dedica a esos temas hace muchos años. No, digamos, copiaron y pegaron eso, le vendieron a la sociedad que sin extinción de dominio Argentina no puede luchar contra la corrupción, y a cualquiera que, incluso especialistas, que osemos decir, oiga, me parece que acá esto para que cuaje habría que reformarlo por aquí o por allá, nos tiran con kirchneristas, locos, funcionales a no sé qué, a la corrupción y no sé qué otras cosas más. Esa es la paradoja de Berenstein, por eso no funciona. Y la otra razón por la que no funciona es lo que yo llamo la trampa china. En China hay grandes problemas de corrupción y hay unas campañas de lucha contra la corrupción tremendas, pero sin embargo, dicen los especialistas chinos en estos temas, esas campañas de lucha contra la corrupción tienen una premisa. ¿Cuál es la premisa? que las reformas no pongan en riesgo el sistema. Reformemos, pero no por arriba, digamos. Si fuera un árbol, no dice, bueno, le muevo un poco la tierra, le corto un poquito las ramas, lo hago un poquito más bello, lo tuneo. Es un auto, lo tuneo. Pero el problema es el motor, y el motor nadie lo va a tocar, porque eso significaría cortarse sus propias manos, porque todos tienen las manos en el plato de la corrupción en la Argentina. De nuevo, los fiscales, los jueces, los periodistas, las abogadas, los políticos, los empresarios, los sindicalistas. Entonces, ¿quién se corta sus propias manos? Nadie. Por eso no hay incentivos para cambiar, a pesar de que las reformas no son tan complejas.
¿Y entonces?
Y entonces estamos un poco fritos, yo diría que...
Ah, bueno. Bueno.
No vino Rafael, pero vino
bueno,
Natalia.
Bueno, para un fin de semana lluvioso, te agradecemos un montón, un poco fritos. Parece un doctorado. ¿Ves, mamá, por qué no es el doctorado?
Para decir fritos al
para
aire.
Para decir que estamos un poco fritos. Al final, me decís, ¿por qué no sos como Bolosín? ¿Por qué no sos como Bolosín? ¿Y para qué me voy, Me voy a ir afuera.
Innecesario.
No, escúchame, un poco frito.
Yo diría ahí dos cosas.
Así vamos a cerrar.
Dos cosas que podemos hacer. La primera, entender un poco mejor por dónde pasa el sistema y no comprar recetas mágicas, digamos. Cuando salen los políticos en plenas campañas electorales a decir, oiga, acá vengo con la solución mágica para la corrupción, es la extinción de dominio, o es la ley del arrepentido, o es no sé qué historia. Bueno, digamos, pensémoslo un poquito mejor. Eso sería lo primero. Lo segundo es... yo creo que se puede empezar por vincular la corrupción con la cuestión de los derechos humanos. En Argentina, la grieta también atraviesa el problema de la corrupción. Pareciera que, y esto está mucho...
Totalmente.
No, bueno, los que hablan de corrupción son la derecha, vienen a voltear gobiernos populares, esto dicen de un lado, y del otro, pareciera que es la agenda de la derecha. No, miren, es la agenda del progresismo, y el progresismo en la Argentina le hace ole al problema de la corrupción. Nadie en el progresismo en la Argentina habla de este problema porque tienen miedo de quedar pegados a la derecha. Bueno, miren, justamente parte de la razón por la que esto no se resuelve es porque el progresismo nos involucra en esto. La corrupción viola derechos humanos, muchas veces, no siempre, pero viola derechos humanos en general. Y además está demostrado empíricamente que es selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que daña de manera desproporcionada a los más vulnerables. Entonces, nadie que se diga preocupado o preocupada por los más vulnerables puede a la vez ser condescendiente con la corrupción. Creo que por un lado, es necesario empezar a mostrar cuál es el costo social oculto de la corrupción, que no es un problema moral, no es un problema filosófico, kantiano, no se trata de parir la república ni de reescribir el contrato moral. Es un problema que genera daños concretos a la vida de las personas y de los más vulnerables en particular. Y también creo que se puede empezar a litigar la corrupción, y esta es mi apuesta en el libro, que la sociedad civil organizada, las ONGs, empiecen a litigar los casos de corrupción como casos de violaciones de derechos humanos. Porque esa podría ser una buena manera de que los jueces obliguen a la política a hacer aquellas reformas estructurales que no quieren hacer. Esto se está empezando a hacer en el mundo, en el sistema interamericano de derechos humanos, en el sistema africano de derechos humanos, y creo que por ahí puede pasar la solución. Por ejemplo, el Plan Cunita, ¿no? En el caso del Plan Cunita, un caso claro de corrupción vinculada a violaciones de derechos humanos, ¿cuál fue la respuesta institucional? Primero, con el cambio de gobierno, el gobierno dijo, se suspende el plan. Entonces, pero oiga, era un plan que estaba destinado a un grupo vulnerable. Entonces, encima de que les violaron los derechos porque las cunitas eran inseguras o lo que fuere, ahora usted lo va a suspender. Después
era el kit que le daban, ¿no? Que estas cunitas que además estaban puestas en el piso, que no eran seguras, sí. Que los barrotes, que... Sí.
Entonces, en un momento, el juez que intervino dijo, bueno, quemen las cunitas. Bueno, fue un escándalo. Bueno, sí. Finalmente... con algo de mayor criterio, un tribunal oral dijo, no, miren, vamos a separar las partes del kit que son aptas para ser utilizadas, que se utilicen, y las demás, bueno, que el Estado se ponga a pensar cómo hacemos para modificarlas o lo que fuera. Ahora, ahí hay un tema de fondo, que es cómo fue el procedimiento de contratación, cómo fue que llegaron a que ocurriera eso. Y bueno, y eso ocurrió por agujeros en el sistema de contrataciones que tienen que ver con...
Volvés a poner la lupa ahí.
Es que es el centro de la cuestión, digamos. Yo tenía esa hipótesis antes de empezar a investigar los casos y lo comprobé. La mitad, o sea, es mucho, digamos. No debe ocurrir en ningún otro país del mundo que la mitad de los grandes casos de corrupción de los últimos 30 años de tu país se expliquen por eso. La mitad es mucho. Entonces, evidentemente hay algo ahí. Los políticos no son sonsos, digamos. O sea, utilizan las oportunidades que el sistema les da. Y el sistema de contrataciones en todos los países siempre genera muchas oportunidades, pero en la Argentina es un agujero negro. Es el gran agujero negro de la corrupción en la Argentina. Y ahí no hay reformas. Entonces, cuando vos me decís qué podemos hacer, y bueno, empecemos por reclamarle a la política que nos dé esas reformas y otras vinculadas con los organismos de control o con la Auditoría General de la Nación, que, digamos, tiene una ley que la rige, que es anterior a la reforma constitucional. Nos deben la ley que regule la Auditoría General de la Nación desde que se sancionó la Constitución en el 94. La ley de compras nos la deben hace 25 años. Son normas que nos debe el Congreso. Entonces, cuando después salen los diputados y las diputadas, algunos incluso desde el lado honestista, ¿no?, como le llaman algunos. Digo, me acuerdo Margarita Stolbizer una vez diciendo, bueno, pero los argentinos son hipócritas porque se quejan de la corrupción pero votan corruptos. Bueno, Margarita, ¿pero me vas a ofrecer algo más que tu honestidad? Digamos.
Claro, yo te quería preguntar eso, ¿no? Porque ahí hay un tema que tiene que ver con nuestra sociedad, ¿no? O sea, esta cosa de la lógica del roba pero hacen, y que se vota, en definitiva, muchas veces contra la corrupción en determinados momentos, vos lo mencionabas, ¿no?, críticos y demás, pero después es mirar para otro lado, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tiene la sociedad en todo esto, en aceptar todo esto?
No, yo no comparto esa visión, para nada. La responsabilidad es de la política, señores, digamos. Los votamos para que hagan leyes como la... No puede ser que el Congreso nos deba... De nuevo, en el libro están ahí, nos deben algunas normas, que no es que a mí se me ocurre que nos la deben porque me parece que son buenas normas, sino que la Constitución mandó dictarlas en el 94. Uh-huh. Entonces, la responsabilidad es de ellos. Después, la cuestión del voto. La gente, digamos, creer que la corrupción se resuelve votando gente honesta es muy ingenuo, digamos. Mariano Grondona escribió un libro en el 92 que se llamaba La corrupción, y decía... Bueno, la manera de resolverlo es, entre otras cosas, decir, hay que votar honestos. Mariano, ¿pero qué quiere decir eso, digamos? ¿Cómo hago para saber si alguien es honesto o no? Y aún una vez que lo identifico, el voto es un acto volitivo de voluntad complejo, desde el punto de vista individual, porque nadie vota solo por una cuestión, no votás solo por la corrupción, votás por eso, la inseguridad, no sé, la inflación, la economía, etcétera. Y todo eso entra en conflicto en vos hasta que tomas una decisión. Y además es un acto volitivo complejo porque es colectivo, no votás vos solo y, o vos sola, vota un montón de gente y vos decís, bueno, ¿qué va a hacer el otro? Entonces, en función de eso, yo hago esto o lo otro. Entonces, creer que se va a resolver así es ingenuo, porque además, suponete que votaste honestos. ¿Cómo hacen los honestos para moverse en un sistema esencialmente
si no tienen
corrupto?
Las herramientas.
Sí, y además porque digo, nosotros no podemos exigirle a los políticos el heroísmo moral, ¿no? Esto lo decía ya Moreno Campo a principios de los 90, y seguimos viviendo las mismas cosas, la Argentina circular. Mi gran preocupación hoy es que volvamos a frustrarnos como nos frustramos después del menemismo. Digo, Argentina ya vivió algo parecido a esto. Después de 10 años de escándalos de corrupción menemista, parecía que venía algo distinto y que venían a cambiar. Y después tuviste las coimas del Senado. Y la sociedad vivió con mucha frustración eso. Y esa oportunidad se desaprovechó. Una oportunidad que tuvo la alianza de llevar adelante reformas estructurales. Se desaprovechó absolutamente. Después tuviste el kirchnerismo. Yo siempre digo, ¿qué hubiera sido, digamos, si el... ¿Qué tan distinto hubiera sido el kirchnerismo en relación a la corrupción si De la Rúa hubiera podido llevar adelante algunas reformas estructurales de los sistemas, ¿no?, del corporativismo, o si Alfonsín hubiera podido democratizar los sindicatos, no sé, o las empresas de medios, o piensen, hagan el contrafáctico en sus cabezas, ¿no?
Pero bueno, ahí vos tuviste gente, en el caso de Alfonsín, intentó hacerlo. Le votaron la ley Mussi en contra, uh-huh, en su momento, por la corporación del Senado, en este caso en favor de la CGT. Intentó también cambiar una ley de medios que no, tampoco los medios se lo trabaron, ¿no? Uh-huh. La ley famosa de mayorías y minorías, uh-huh, y demás. O sea, hay un intento ahí de cambiar determinadas cosas que son frustrados porque la corporación, sea cual sea, lo frena. Ahora, con esto que vos decís, votar solamente uno de estos... Pero la única forma de cambiar el sistema es que los que estén arriba sean honestos, porque si no, el sistema va a seguir a reproducirse a sí mismo.
En relación a lo de Alfonsín, estoy tan de acuerdo que ese subcapítulo en mi libro se llama, uh-huh, Corpos eran las de antes, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente creo que Alfonsín dio luchas tremendas contra las grandes corporaciones de la Argentina. Algunas las ganó, creo, como la de la Iglesia, la de los militares, y otras las perdió, como las que vos bien señalás. Ahora... Creer que esto se va a resolver votando gente honesta, a mí me desespera. Me desespera, sobre todo cuando la gente que uno cree o sabe honesta, políticos que uno cree o sabe honestos, te dicen, quédate tranquila, votame a mí, que entonces... Pero y bueno, supongamos que vos ganás, todo muy bien. Y cuando vos te vayas, ¿qué voy a hacer? Digamos, porque cuando vos te vayas, viene... ¿Quién viene? Puede venir el kirchnerismo, puede venir el menemismo, puede venir el macri... Digo, y tampoco todo es blanco y negro, porque los gobiernos están integrados por gente honesta y gente no tan honesta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para blindar la Argentina frente al mal. Yo lo que digo es, vos tenés que presuponer que los políticos te van a robar. Entonces, ¿cómo haces para blindar los fondos públicos de eso para que se apliquen a lo que deben aplicarse?
Una forma de que no vuelva a pasar es evitar, digamos, la impunidad con la que convivimos hace tanto tiempo. Porque si vos robás y no pasa nada, y seguís robando y no pasa nada, y viene otro gobierno y no pasa nada, y la administración que viene vuelve a robar y no pasa nada, bueno, llega un momento donde la sociedad ya termina viviéndolo como algo natural. ¿Qué pasa con, insisto, y yo pienso en el oyente que está del otro lado, con esto del apuro y el hartazgo, y ve que siguen los casos y que pasan los años y que no pasa nada, y que en algún momento hasta escuchás estas cosas de, bueno, el fin no justifica los medios. No sé, pero afanó, pero metela en cana y terminemos con esta historia. Bueno, y vos tratás de hablar de la presunción de inocencia, y que bueno, que nadie, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que tiene que haber un juicio. Basta, afanó, terminala, tiene 7 causas abiertas y ya declararon no sé cuántos arrepentidos. Hay como un hartazgo.
Sí, hay un hartazgo. Yo creo, de todas maneras, que la corrupción no es un problema manzanas podridas, digamos, no se resuelve sacando algunas manzanas, o sea, metiendo gente presa, entonces, porque el problema es el sistema. Pero es cierto lo que vos decís, en algún momento también el derecho tiene que ser aplicado y las sanciones tienen que ser aplicadas. Ahora, ¿de qué manera? Y conforme a la ley, ¿no? No de otra manera. Yo creo que de manera... digamos, estoy convencida de que no es posible luchar contra la corrupción violando la ley. No es posible, no es deseable, digamos, entre la...
Pero lo sentís en la calle. Hay un reclamo de un sector que no le importaría.
Pero eso tiene que ver con lo que la política y también una parte de la justicia le ha vendido a la sociedad, digamos. Le han hecho creer... Esto es muy tremendo. Esto es, yo diría que es casi un acto psicopático por parte de la justicia, que ha sido absolutamente cómplice de la corrupción, y no de la corrupción kirchnerista solamente, de empezando, digamos, desde que se crea como Europía a principios de los 90 hasta aquí, ha sido absolutamente cómplice una parte de la justicia por acción o por omisión, y que ahora, digamos, quiere manipular a la sociedad a la que no le ha dado justicia vendiéndole, por ejemplo, prisiones preventivas que vengan a reemplazar aquello que no nos han dado a su debido tiempo, que son juicios orales y públicos como corresponde ante la sociedad, en los que se determine la inocencia o la culpabilidad de las personas. Digamos, de nuevo, no se resuelve con Comoropi, pero hay que hacerlo, pero todo eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. ¿Cómo lo hace la Argentina? Lo hace muy mal. Somos de los peores de la región haciéndolo. Las causas en la Argentina de corrupción demoran en promedio 15 años, promedio, ¿no? Algunas 20, como la de armas, o 25 años. Tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio. Solo el 8% de las causas de corrupción llega a juicio, solo el 2% tiene condena. Los pocos datos que tenemos, los primeros los tuvimos de la sociedad civil, porque ni siquiera el Consejo de la Magistratura hacía su tarea. Entonces el CIPSE y ASIG en el 2008, 2009, 2010 se juntaron con el Ministerio Público Fiscal y dijeron, che, vamos a mirar las causas de corrupción. Los jueces al principio los miraron diciendo, ustedes están locos, ustedes creen que nosotros les vamos a mostrar las causas de corrupción, y finalmente las mostraron. Y ahora con la auditoría del Consejo de la Magistratura, que... de la que todos hablamos, pero que nadie ha visto, tal vez algunos periodistas sí, porque nunca se hizo pública.
Es una
pública.
Locura que no sea público eso, ¿no? Porque se supone que... No,
me gustó y tiró una idea. Bueno, le habíamos dicho media hora, la tuvimos una hora. No se dio cuenta. La sacamos... Ustedes son una manga de basuras, porque los conozco a todos. Se los voy a...
Sí,
se los voy a...
nos portamos
solo falta el tupper, que venga con un tupper y me cambian por ella en 3 segundos. Están todos mirando la ciudad.
¿Por qué hay que esperar tanto?
Están todos embobados. Viene Bolosín, con un tupper de comida y en 2 minutos están pidiéndole a Subirá que conduzca Bolosín este programa.
Bueno, trae tu tupper, Mangel, a tu casa.
Claro. Natalia, un placer enorme haberte tenido acá. Es un placer enorme charlar con vos siempre. Bienvenida, las puertas están siempre abiertas, es un placer charlar con vos, de verdad, tenerte cerca, sé que estás cerca y que estás acompañando. El libro es La Máquina de la Corrupción. ¿Ya podemos empezar a manguear a Aguilar para regalar el lunes? Me parece que sí, la gente de Aguilar nos va a mandar un par de ejemplares. Muchísimas gracias por haber acompañado a los oyentes también esta tarde en esta cuarta temporada de Va de Vuelta.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer, Romy.
Va de Vuelta, con Romina Mangel.